Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles,
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén.
Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos los que rezaron por nosotros en este fin de semana que pasamos de retiro. La verdad que nos fue extraordinariamente bien. Los que no pudieron ir, quizá algún día, ¿verdad?, se les presente la oportunidad. Nunca nos ha quedado mal el Señor, y cuando lo hemos invocado, a Él ha estado presente siempre. Cualquiera que tiene una experiencia de Dios sabe que Dios es siempre fiel, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar entonces, porque esa es nuestra razón de ser como comunidad, como grupo. Es nuestra razón de ser leer la palabra de Dios, el Evangelio particularmente, conforme al ciclo litúrgico. Y en función de esto, aprender como discípulos, ¿verdad? Queremos que el Señor Jesús sea nuestro único Señor, nuestro Maestro, de quien nosotros dependamos, aprendamos a vivir conforme a su voluntad. Y hemos ido descubriendo, yo creo que en la medida que leemos su palabra y vamos caminando, que su voluntad vale la pena, que está por encima de la nuestra, que está destinada a ser un éxito, que está destinada a llenar nuestra vida de plenitud, de alegría, de felicidad. Y despojarnos del montón de enseñanzas de basura que el mundo sigue vertiendo y seguirá haciéndolo hasta el fin de este mundo, ¿verdad? Mientras que los que estemos aferrados al Señor, ¿verdad?, permaneceremos de una manera segura en el camino. Alguien dijo por ahí muy atinadamente que María Santísima es ahora la nueva arca, así como la arca de Noé salva a muchos. Ella es el contenedor en su corazón de todos nosotros para que no se pierdan aquellos por los que su Hijo Jesús dio la vida. Hermana, ¿pudieras proclamar la palabra?
Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4:00 p.m. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor. Perdón. El Evangelio según San Juan, es muy importante decirlo, en mucho sentido hace un resumen de las cosas muy rápido. Si nosotros queremos ver un diálogo intenso de lo que el bautista conoce de Jesús, tendríamos que irnos a los Evangelios sinópticos. Porque aquí es rápido. Tan rápido es que Jesús, cuando conoció a Pedro, no le dijo esto en cuanto lo conoció. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que conforme fue pasando la relación, se fue integrando el discipulado, ¿verdad? Y cuando Jesús hace aquella dinámica con sus discípulos y les pregunta, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y al final, ¿y ustedes qué dicen de mí? Y Pedro, definitivamente, ¿verdad?, lo comprende, lo entiende, tú eres el Mesías. Jesús se va a llenar de alegría y le va a decir, eso no te lo reveló nadie, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora tú te vas a llamar Roca, ¿verdad? Porque en ti vamos a fincar, vamos a edificar la iglesia. Entonces, es importante tener este criterio porque, aunque es adecuado en mucho sentido tomar las cosas literales, en el contexto, texto y pretexto, es necesario ser más analíticos, ¿verdad? Son los tres principios que ayudan mucho para analizar, evaluar la palabra de Dios. ¿Y para qué tanta disección de la palabra de Dios? ¿Y por qué no ser como la mayoría de las personas que nomás escuchan la palabra de Dios y el segundito que se les graba? ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ay, qué bonito todo! Yo pretendo que podamos trascender un poquito más, ¿verdad?, en esta clase de vivencia con la palabra y descubramos que verdaderamente la palabra de Dios es la revelación completa de Dios, la segunda persona del Padre, que estamos llamados a seguirle. Y esa es la manera de seguirle en nuestra época. A través de la liturgia, a través de la palabra de Dios que nos presenta cómo adorar a Dios en un culto específico y seguirlo como discípulos. No podemos convertirnos por arte de magia. No vamos a cambiar de vida nada más por principios que nos tratemos de autoimponer, ¿verdad? Para mejorar. La única manera de vivir realmente en lo que tendríamos que hacer es que a través de la palabra de Dios se viva esa gracia. Aquí tenemos uno, dos y aquí también. Muy bien, entonces fíjense bien. Antes de entrar al tema voy a leer otra vez los primeros dos renglones, ¿verdad? Y después de leer los primeros dos renglones les voy a decir cosas secretas. No son secretas, están en la palabra, los estudiosos la saben, los expertos en escritura, pero es importante entrar en esta metodología de inferir lo que sucede. Empiezo y luego les digo. El Evangelio según San Juan, que está hablando, está en el capítulo 1, ¿verdad? Versículo 35. Y relata una escena. Así empieza la descripción. Está Juan el Bautista con dos de sus discípulos. Primero que nada, ¿quiénes tienen discípulos? Los maestros. Segundo, ¿qué les enseñaba fundamentalmente, y lo podemos basar de muchos textos en la Escritura, este maestro, Juan el Bautista, a sus discípulos? ¿Cuál era la enseñanza fundamental? Enderecen sus caminos, que se allanen, que toda colina se rebaje, que todo abismo se rellene, ¿verdad? Ya viene detrás de mí uno al que no soy capaz, ¿verdad?, ni digno de desatarle las sandalias. Sus discípulos, mucho más que el populacho que lo podría haber estado escuchando, estaba en la dinámica constante, como si fueran guerreros en un campo de batalla, para ver cuándo aparece el que su maestro les ha estado anunciando. O sea, si en algún lugar de la Escritura existe algo llamado textos escatológicos, en este momento todavía Jesús no hace aparición, ¿verdad?, pública. Nadie sabe quién es el Mesías, pero el único que lo trae con ardor en el corazón, que no se lo puede callar, ¿verdad?, y empieza inclusive a amenazar, y verán a ustedes, ¿verdad?, yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con el fuego. Y cuando se aparecían así los que de repente llegaban fanfarroneando, que todavía hasta la época esa generación está más abundante que nunca, ¿verdad?, fanfarroneando la conversión, los paraba en seco y les decía, oye, ¿ustedes a dónde van? Raza de víboras, demuestren con actos, ¿verdad?, que de verdad están arrepentidos, que están en un proceso de conversión. Entonces vamos a poner una pausa y vamos a escuchar lo que les dice a sus discípulos, porque es como una clave secreta. Si lo hubieran oído los demás, sin conocimiento, sin preparación, sin sensibilidad, sin un previo adoctrinamiento, adiestramiento, no hubieran captado. Es una clave. Ve a Jesús que pasaba, fija los ojos en él, ¿verdad? Y le dice, este es el Cordero de Dios. Y tan lo entendieron estos militantes de la obra de la conversión en espera del ungido, tan lo entendieron que dice, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Así, siguieron a Jesús. Ahora, ¿dónde está la información secreta? Que no es secreta para el que conoce la palabra de Dios, pero para los que estaban ahí, no todos conocen de todo. ¿De dónde nació Juan el Bautista? ¿De dónde nació?
De Isabel.
¿De Isabel y de su papá? ¿A qué se dedicaba Zacarías? Sacerdote del templo, cuando menos tenemos la certeza de esa. Todavía a mí en lo personal yo no alcanzo a comprender muy bien, porque aunque la descripción del Evangelio de San Lucas dice que sobre él cayó la suerte de ofrecer el incienso de la tarde, esa descripción, como la hace alguien que es extranjero, no se les olvide que Lucas es un extranjero, no conoce la tradición completa, aunque se la hayan platicado, no cualquier sacerdote, ni mucho menos todas las tardes, entraban a ofrecer el incienso de la tarde. Hay que leer la carta a los Hebreos, capítulo 7, 8, 9 y 10, para entender todo lo que estaba en juego cuando alguien entraba a ofrecer y a pedir una vez al año al Santo Santorum, al lugar de todos los santos, al que estaba cubierto con un velo, al que nadie entraba nunca, y de pronto Zacarías entra a ese lugar. Y técnicamente nomás entraba el sumo sacerdote, pero en ningún lado se dice que Zacarías lo hubiera sido. Pero así se los dejo, con esas ambigüedades a lo mejor un poquito. Pero este individuo sabe, ¿verdad? Sabe la historia secreta que hay. Y si este individuo es un hombre de Dios, es un hombre justo a los ojos de Dios, y vivió lo que le dijo el ángel en ese contexto, quiere decir que lo que le dijo el ángel se convirtió en un propósito y una misión de vida. ¿De quién para quién? Se los leo para que lo deduzcan con facilidad. Llega la hora, dice, del incienso, así está descrito. Toda la gente está orando afuera, ¿sí? Porque él va a entrar al Santo Santorum en los patios. Y en esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Y Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías. Primer punto importantísimo, porque tu oración ha sido escuchada. Y por el amor de Dios, remáchenle bien el punto ahí. Porque hay un punto. Tu oración ha sido escuchada. ¿Cuál es la oración de Zacarías? Claro que no. Que venga el Mesías. Mándanos al que nos va a rescatar. Libéranos de nuestros pecados. Esa era la oración del pueblo de Israel. Porque acuérdense que es un hombre de avanzada edad. Y si ya está de avanzada edad, pues es muy, muy fuera. Además, lo voy a ratificar con un argumento teológico. Si Zacarías hubiera estado ahí adentro pidiendo un hijo, hubiera sido un fraude lo que estaba haciendo. Porque todo el pueblo estaba pidiendo afuera. Podría ser una pregunta de examen. ¿Qué estaba haciendo todo el pueblo afuera orando? ¿Y Zacarías estaba adentro pidiendo un hijo? Entró como representante a pedir la salvación del pueblo. Entonces no se les olvide. Zacarías está, aunque de vez en cuando todavía oigan predicaciones que no corresponden a esto que estamos viendo aquí, no es lo más adecuado. Esto que estuvimos hablando es lo adecuado. Pidiendo la salvación del pueblo. Todo el pueblo afuera orando. Pero el ángel le aclara, tu oración ha sido escuchada. ¿Cuál oración? Sálvanos, libéranos de nuestros pecados, envíanos al Mesías. Segunda pregunta rápida antes de que siga yo adelante. ¿Cuál era la forma normal, habitual, ritual en la que se perdonaban los pecados? Aparentemente se perdonaban los pecados. El pueblo de Israel tenía un rito. Era un sacrificio. ¿Qué se sacrificaba? Entre todo y como el centro del sacrificio era un cordero. Entonces, no se les olvide ese telón de fondo. Y aquí viene lo más importante. El ángel le dijo, etcétera, tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti, primero que nada, la descripción de lo que te va a pasar. Vas a tener un hijo. No sabemos qué edad avanzada haya tenido Zacarías, ¿verdad? Pero como Zacarías, sabemos que hizo lo propio para poder engendrar un hijo, ¿verdad? A lo mejor nos lo estamos imaginando como un anciano de 95 años y a lo mejor era un hombre aduro de 50 o de 60, pero definitivamente nadie está pensando con su esposa de la misma edad, quizá, tener un hijo, ¿verdad? Bueno, tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Sigue la descripción del Bautista, de él mismo. Será para ti un gozo muy grande y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Hasta ahí ustedes pueden hacer referencias bíblicas, ¿no? O sea, cuando María llega y se encuentra a Isabel embarazada, en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Bendita tú que has creído, porque se cumplirá en ti todo lo que se te ha dicho de parte del Señor. Seguimos con el texto, seguimos hablando del Bautista, ¿eh? Por medio de él, muchos hijos de Israel volverán al Señor. O sea, la predicación del Bautista, acuérdense que hemos dicho inclusive, Flavio Josefo, historiador romano del siglo I, lo menciona. O sea, en la reseña histórica del pueblo romano aparece el Bautista. Él mismo, el Bautista, abrirá el camino del Señor con el Espíritu y el poder del profeta Elías. Acuérdense que el mismo Jesús más adelante va a decir, ¿pero qué no decían que Elías iba a volver? Y Jesús le dice, pues si quieren saberlo, él era Elías. O sea, ese es el indicado. Reconciliará a padres con los hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo, y apenas viene, preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Ya se captó? ¿Ya oyeron la misión? O sea, está hablando con el papá de un hijo que va a hacer una chamba, pero toda esta chamba que va a hacer, que no va a beber vino, que será grande, que muchos se reconciliarán, todo esto será porque él mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu del profeta y el poder del profeta Elías. Va a reconciliar a los padres con los hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo, o sea, toda la chamba de tu hijo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa es la parte secreta, que no conocen los que andan fuera. Pero yo te hago una pregunta. ¿Él mismo, Juan el Bautista, habrá conocido esto? Por supuesto que sí. Imagínense otra vez el fraude otra vez, ¿verdad? Un papá que se le revela que va a tener un hijo. ¿Para qué vas a tener un hijo? Para esto, porque tu oración ha sido escuchada. El Mesías ya viene. El Mesías esperado por siglos ya viene. Y tu hijo, al que le vas a poner Juan, aunque tú te llames Zacarías, él le abrirá el camino y él le preparará el pueblo. O sea, él sabe que va a educar al hijo para ser el que vaya enfrente, el predecesor, el que brechee. Es que alguien necesita. ¿Cuántas veces le llamamos avanzadas a esto, no? ¿Cuántas veces ir a un lugar necesita que alguien vaya y cheque, vaya y revise, vaya y limpie, vaya y ordene? O sea, no recibes lo que viene si no le haces el preparado adecuado. Este papá entiende eso de su hijo. Y yo, que siempre había pensado que a lo mejor, ay, pues pobrecito el viejito, apenas nació el niño y se murió. Claro que no. lo fue formando, seguramente lo fue formando al grado de que pasa algo totalmente fuera de lo común, que de eso sí no tenemos la menor idea. Pero lo fuera de lo común es que este hijo debió haber sido creado y formado como hijo de la tribu de Leví y haber servido en el templo. Y no lo dejó. Por lo que tú quieras y mandes, no lo dejó. Se formó en el desierto, de otra manera. Pero la misión, podemos tener la certeza de que la conoce. Y no nomás él, la conocen los que están enseguida. Entonces, les da la clave. ¿Cuál es la clave? ¿Se acuerdan? O sea, me han estado escuchando predicar. Dicen que el bautista de perdida fue un año, de 1 a 3 años mínimo, la predicación del bautista. Entonces, estos autores que plantean esto, enmarcan muchas áreas. O sea, lo suficiente como para recorrer las áreas donde bautiza, suscitar en el pueblo una expectativa. Si saben ustedes, por ejemplo, que las campañas publicitarias, algunos de los principios en mercadotecnia implican que antes de sacar un producto nuevo, necesitas crear la expectativa. Si se crea la expectativa del producto nuevo, hey, mañana te voy a dar una sorpresa. Ya, dímelo ahorita. No. Mañana te voy a dar una sorpresa. Y la persona está inquieta por saber qué sigue. Si no le dices esto y al día siguiente, te traje una sorpresa. Ah, gracias. No es lo mismo el impacto que se produce. El bautista ha estado trabajando con esto que está sucediendo. Algo viene. ¿Qué hace lo primero cuando ve a Jesús? Yo no te conocía. O sea, nunca había, no sabía que eras tú. Bautízame tú. Tú bautízame a mí. Tú me tienes que bautizar a mí. Y se negaba. O sea, hubo pleito en el buen sentido de la palabra. No quería. Un Juan que sabe perfectamente que este pariente suyo, este primo suyo, es el Hijo de Dios. Y nosotros con los parientes que tenemos, ¿verdad? Y mira, este sí, señor o no, un pariente, ¿verdad? Muy bien, entonces, sus discípulos no ocupan explicación, no ocupan desprendimiento. Aman a su maestro en ese momento, a Juan. Pero cuando Juan les dice, este es el Hijo de Dios, ¿para eso los ha entrenado? Para eso, para estar atentos y listos al Mesías. Punto número uno que me parece muy relevante resaltarlo. Nosotros tenemos que tener un entrenamiento parecido en nuestra oración, en nuestra enseñanza, en nuestra manera de aprender, nuestra manera de estar, por ejemplo, en los sacramentos. Tiene que involucrar, yo sé quién eres. Eres el santo de Dios. Yo sé quién eres. Te quedaste entre nosotros. Yo sé quién eres, eres nuestro alimento. Yo sé quién eres, eres el que volverá después. Prepárame tu venida. La comunión prepara el corazón, va preparando la forma de vida. Si Jesús hubiera irrumpido en este pueblo, donde no hubiera habido ninguna forma previa de preparación, difícilmente se hubiera podido haber aprendido. Por ejemplo, cuando alguien llega aquí la primera vez y no es una persona que tenga a veces algo de sensibilidad o de conocimiento de la persona de Jesús o de su evangelio, puede llegarse a pensar muchas veces, ¿de qué están hablando? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿cuál es el tema? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no hablamos de mil otras formas, ¿verdad? Puede ser muy común. Hasta que vas entendiendo, bueno, porque este grupo pretende vivir de alguna manera estrictamente esta enseñanza, basarse en la palabra del Señor Jesús, convertirse en un discípulo, aún con todas sus miserias. Jesús nunca les anduvo podando las miserias, se les fueron transformando en la medida que convivían con Él, y a unos de una manera y a otros de otra. Unos había mucho más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, no se le despegaban a Jesús, y Jesús no quería que se le despegaran. Vente conmigo, vénganse ustedes, ustedes no, ustedes sí, ustedes vénganse ustedes tres. Para todos lados los llevó. Pero no vemos a Judas metido en el corporativo ahí, ¿verdad? Lo vemos manejando otras cosas. Las limonas, pareciera que el Señor le está ahí terqueando a la conversión, ¿verdad? Y pareciera que no se convierte, porque todavía en la última cena, cuando Jesús está más abierto que nunca y está hablando de todo lo que le está pasando en su interior, voltea y le dice: lo que tengas que hacer, hazlo, pero hazlo. ¿Y qué era lo que tantas veces te dije que tenías que hacer? ¿Tantas veces? Cambia tu corazón. ¿Cuántos diálogos privados habrá existido con muchos de sus discípulos y que no los conocemos? Pero no pensemos en Jesús como un maestro que enseña nomás así su materia, nada más cuando está pasando algo extraordinario. Jesús convive día tras día, momento tras momento, año tras año con sus discípulos. Los conoce perfectamente. ¿Queda claro entonces? Entonces, ¿el código secreto cuál era? Ese es el código secreto, porque ellos lo manejaban. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Y estos lo entendieron. Y estos tipos, que conocemos el nombre de uno de ellos nomás, Andrés, que va a ser este Andrés que un día va a llegar con Jesús con 5 panes y 2 pescados porque se encontró un muchacho de los 5,000, es el hermano de Simón. Y Simón, que va a terminar dirigiendo la iglesia, ¿verdad? Que va a terminar siendo la roca, va a terminar siendo Pedro, este individuo tan con carácter tan fuerte, tan determinante, tan firme, tan pasional, porque peca de hablador, ¿verdad? Yo con mi vida te voy a defender, no voy a permitir que te pase nada, yo me voy a morir contigo, pero es que todos ustedes me van a traicionar, pues que te traicionen toda esta bola, pero yo no, y pues ya sabemos en qué terminó, ¿verdad? Y sin embargo, llega el momento en el que, pues si no fuera por Simón, muchos de nosotros no encontraríamos un discípulo con quien identificarnos, que a veces una cosa es el ánimo por hacer y otra cosa es el aterrizaje, ¿verdad? Bueno, me amas, hijo de Juan, Simón, hijo de Juan. Y Simón ya no se enreda, tú sabes que te quiero. No le preguntó eso, ¿no? Le preguntó si lo amaba. Me agapas. A veces hay gente que predica, insisto, sin conocer a fondo la escritura y va una y otra vez a hablar del amor y del querer, del ágape y del filio en el lenguaje original, como si fuera el mismo diálogo. Y Jesús no tiene el mismo diálogo. Una cosa muy diferente es la definición del ágape como amor de entrega, de donación, al amor filio, de hermano, de filio. Te quiero, te tengo cariño, eres mi compa, vamos juntos. Claro que sí, pero pues juntos, pero separados. Y el agape no. El agape es, aunque tú no vayas, yo voy. Si tú no quieres, yo sí. Si tú te rajas, yo no. Y si a uno de los dos hay que matarlo, que me maten a mí. Es otra cosa, ¿no? Es el amor de una mamá, por ejemplo. Es el amor entrañable. El amor de la misericordia, de las entrañas. ¿Sí? Se nos olvida que hay textos en la Antigua Alianza que referencian a Dios de una manera extraordinariamente mujer, ¿verdad? En el vocablo, por ejemplo, como un Shaddai te abracé. El Shaddai es la misma raíz de la palabra pechos de mujer. O sea, Dios te recarga en su pecho, te alimenta de su pecho. 16 siglos después nos lo va a aclarar súper maravillosamente Santa Margarita María Lacoque, ¿verdad? Que está en el pecho del Señor. Su corazón, que late en su corazón, ¿por quién, cómo? Se nos olvida esta relación, se nos olvida que Jesús está latiendo con todo y que ya no le cabe. O sea, tiene un amor inflacionario, ha seguido ardiendo, sigue sucediendo. Y tan sigue ardiendo que ve lo que ha producido en cada uno de nosotros. O sea, el fuego contagia. A cualquiera que le acerques la flama prende de alguna manera. En muchas cosas nos podemos ver contagiados. Si alguien se ríe, a veces es muy curioso, pero la risa también se contagia, ¿no? La tristeza. Si ves a alguien llorar, a veces estás en un velorio y ves a una persona que perdió a su ser querido, es inevitable ser empático. Hoy vi una especie de imagen que llegó por ahí en un meme, me llamó la atención. Era un ser humano visto desde atrás, como si fuera un rompecabezas. Y estaba lleno de piececitas por todos lados de rompecabezas. Y tenía un hueco aquí, en la parte de atrás, y le faltaba una pieza. Y decía, hay gente que parece muy completa, ¿no? Por fuera más o menos, pero le falta una pieza importantísima, la pieza de la empatía, ¿verdad? O sea, a Jesús esto no le sucedió jamás. Si Jesús no hubiera tenido la pieza de la empatía, cada vez que el argumento para que los voltearan a ver fuera compadécete de nosotros, tennos compasión, pues Jesús no. Pues, ¿cómo le hago? Muchos de nosotros no la tenemos esa pieza. Podemos ver a alguien sufrir terriblemente y de todas maneras que no funcione, ¿verdad? No funciona, no nos genera nada. Entonces, estos individuos siguen a Jesús y van siguiéndolo sin saber otra cosa de él más que lo que les ha dicho su maestro. Ahí pudiéramos hacer una pausa bien interesante. A veces queremos descubrir todos los pormenores del riesgo discipular antes de arrancarnos. Los discípulos a veces lo decían. Ya entrados en materia decían, ¿y qué nos vas a dar a nosotros? Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo. Y yo hubiera sido uno de esos definitivamente. Definitivamente. Tarde que temprano, de una manera muy sutil, me lo hubiera llevado aparte, ¿verdad? Maestro, pues tú sabes que ahí tengo 2, 3 ahijados que han salido medio buenos, ¿verdad? Pero señor, yo los he batallado más. A ver, ¿qué me vas a dar a mí, verdad? Ay, somos así pues, somos miserables. Pero ellos siguen a Jesús, ahí van siguiéndolo. Y es una especie de analogía, ¿no? Parece una metáfora. O sea, literalmente van atrás de Jesús. O sea, ya de antemano, qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Ya de antemano, siendo discípulos de Juan, ya son discípulos de Jesús, nomás por seguirlo. No necesitaban más. Sígueme. ¿Cuál va a ser la propuesta siempre de Jesús? A ver, arregla tus asuntos, ponte a dieta, mejora en tu alimentación, haz deporte, reconcíliate con tus enemigos, deja de robar y luego vente conmigo. Sígueme. O sea, tú vas a aprender. O sea, somos un grupo de seguidores. O sea, nadie te puede achacar nada de tu vida si tú estás siguiendo a Jesús. Como un leproso, poco a poco, aunque nos lleve toda la vida, aunque nos lleve toda la vida, si nos morimos siguiéndolo, morimos en el camino de Jesús, morimos rumbo a Jesús. No puede condenarse a alguien que va tras Jesús. Ahora, si va tras de Jesús, haciendo destrozos, pues tarde que temprano Jesús se le va a perder de vista. Como se le ha perdido de vista, como se le perdió de vista, si queremos hacer la analogía, la voluntad de Dios a un rey extraordinario, como Salomón, se le perdió de vista al final. Ya aquella humildad de una persona, aquella humildad ya no funciona, pues, ya no está, ya no pide sabiduría. Ahora se convierte en un, pues es un rey sin comparación, ¿verdad? Salomón es un rey único. Pero ¿de qué le sirvió si al final, ya por no pelear con las mujeres, ¿verdad? Debería ser un ícono de... ¿De qué será? De la falta de virilidad. De la falta esponsal adecuada. Por no pelear con sus mujeres, se casó con esposas de todas las nacionalidades. Y a cada quien la dejó con su... Y como tenía mucho dinero y era un hombre muy generoso y sabía cómo tratar a mucha gente, pues háganle su templo a cada uno de sus dioses y yo se los pago, yo se los financio y vayan y pues acompáñame porque ahora si no me acompañas, pues voy a pensar que no. Y seguramente este pobre... Lo dice la Escritura, ¿no? De muchas maneras. Es una desgracia el rey. Y fíjate, y su papá, David... un hombre muy criticado por muchos. Unificó al pueblo de Israel. Un individuo que asesinó al esposo de su amante, ¿verdad? A su hombre de confianza, a su brazo derecho, al jefe del general Urías. Y lo mata con órdenes. O sea, si tuviéramos ahorita la historia, leeríamos la instrucción explícita, ¿verdad? Serían documentos clasificados del gobierno, ¿no? O sea, el rey manda decir, a este déjenmelo solo en el campo de batalla para que lo maten. No lo manda a matar, lo pone para que lo maten, ¿verdad? Y de ahí en adelante, pues podemos ver atrocidades que hizo. Pero era un rey que cuando transportaba la alianza, se le olvidaba quién era, que era rey, y se quitaba todos los, el arca de la alianza, y se quitaba todos los atuendos de rey. Y prácticamente iba bailando en short, sin camisa y sin nada, ¿verdad? Como un loquito. Así parecía. Sonando unos palitos y en medio de todos bailando, danzando, honrando, feliz, gozoso con el Señor Jesús. Y lo estaba esperando la mujer, nunca le dio ese texto. Lo va viendo la mujer llegar todo sudado, todo batido. ¿Qué es esto? ¿Cómo te ocurre la dignidad del rey? Y aquel que se le salía el corazón. Y entendió, fíjate. Y Dios se lo dijo: esta ya no va a ser tu mujer. Vámonos. El silencio. ¡Mujeres! Ay, sí. Mucho cuidado con, por protocolo social, querer apartar a un miembro de la familia de su verdadera devoción porque no te gusta a ti cómo se ve. Para ella bailó como un loco, perdió su dignidad de rey. El pueblo veía, este es uno de los nuestros, es raza, pues velo cómo anda. No tiene ni abdominales, ni cuadritos, ni cuadritos. Ahí anda el rey con todo. Pero Señor Dios, ¿cómo lo veía? Eres mi niño. Te alegras conmigo como un niño con su padre. Díganme lo que quieras, pero serás todo lo pecador que quieras y todo lo que hayas enredado, pero tú eres el único que me danza de esa manera. Y que se calle el pueblo entero. Si no hubiera habido un David, nunca hubiera habido un Salomón. Y Dios hubiera cumplido su promesa. Siempre habrá uno de tu dinastía en el poder. Si no hubiera empezado a pasar las locuras que empezaban a pasar. Un hermano se echó a una media hermana. El otro supo y lo mató. Uno se rebeló contra él, el que quería el poder. Siempre hay gente que se descompone. Y sin embargo el profeta le advirtió. O sea, por haber hecho esto, tú metiste la espada a tu casa, ¿verdad? La espada se quedará en tu casa. O sea, acuérdense una cosa. Y lo vimos los que fuimos al retiro. Dios es misericordioso. Pero los pecados tienen sus consecuencias. Y la única manera de borrar las consecuencias de los pecados, nosotros sabemos que sacramentalmente tenemos la herramienta de la indulgencia plenaria. Y hay que usarla porque es una gracia de Dios. Y segundo, la reparación. La reparación funciona ahí en secreto, ahí en tu corazón, todos los días. Cuando a ti te importa remediar algo que hiciste mal, buscas las formas de lograrlo. Y David lo hizo de muchas maneras, ¿verdad? ¿Vamos bien o nos regresamos? ¿Qué pasa con estos discípulos? Ahí van siguiendo al maestro. Ya son discípulos de Jesús. No han oído. No les han dado la membresía. Pero ahí van tras él. ¿Verdad? Había muchos discípulos de Juan. Muchos discípulos. Acuérdense que en los Hechos de los Apóstoles, un día los discípulos de Jesús, ya no está Jesús, ya murió y resucitó, se van a topar con los discípulos de Juan, que todavía andaban, para que vean lo que era un grupo bien integrado. ¿Qué bautizo recibieron ustedes? No, pues el de Juan. Y habían vivido fieles al discipulado de Juan. Y no les han dado el Espíritu, ni siquiera sabemos lo que es el Espíritu. Era una comunidad ahí que se había quedado rezagada, ¿verdad? Les impusieron las manos y todos empezaron a hablar conforme el Espíritu los... O sea, el Espíritu, lo que hacía falta era que alguien se los invocara. Si nosotros invocásemos Espíritu Santo y nos esforzáramos por vivir como Dios quiere, nuestra vida se iría transformando. Pero de pronto nuestra iglesia ha olvidado hacer su misión, ha olvidado predicar a Jesús, ha olvidado invocar al Espíritu Santo y nos hemos enredado en cada aclaración tras aclaración tras aclaración, ¿verdad? De las nuevas políticas del mundo. tratando a lo mejor de no quedar mal con nadie. Y no digo que eso esté mal, siempre digo que no es lo prioritario. Y lo dicen los expertos, ¿eh? Inclusive el Episcopado Mexicano ha querido que no haya ninguna confusión con todas estas cosas tan confusas que están pasando, ¿verdad? Parece un poquito de retalía, ¿verdad? Que no se preste a confusión, pero pues en sí mismo todo está muy confuso. Y vivamos conforme a la palabra de Dios. Así que no hay permiso para pecar. Y voy a tomar un paréntesis porque yo creo que casi nunca hay oportunidad de hablarle al pueblo cristiano con lo que San Pablo le dijo a los corintios. Igual, sigo hablando de la liturgia del día de ayer. Tan entendido está que cada cristiano es parte del cuerpo de Cristo, que San Pablo se ve en la necesidad. Y San Pablo es que tenía un modo muy particular, muy sutil, muy tranquilo, muy difícil a veces de captar lo que quería decir, ¿verdad? Se le paró enfrente a la gente y le dijo, el cuerpo no es para fornicar. O sea, ¿de qué se había enterado, no? Pues todos querían ser cristianos, todos querían vivir bien, todos, pero yo creo que los chismes estaban a todo, ¿verdad? Y llegaba la comunidad y... Oigan, acuérdense que el primer concilio de Jerusalén sacó dos conclusiones. Los que, ¿se acuerdan que querían circuncidar a los que se iban agregando? Y la conclusión final es, no les pongamos ni una carga a los que van entrando, ni una carga. Nomás dos cosas indispensables. Nada de ocultismo, de comer la carne de los ídolos, o sea, nada de andar, sí, mira, pero voy a ir con el curandero y con aquel y el chamán y que me pasen el huevo y que me pasen la hierba y que voy a... No, eso no existe. Ese híbrido cristiano no funciona, ¿eh? Nada de ocultismo. Y segundo, absténganse de la fornicación. O sea, pequeño detalle, ¿no? Hoy tan complejo en nuestras vidas, pequeño detalle. La palabra fornicar viene de, ya se los he explicado algunas veces, es una palabra latín, ¿verdad? La palabra fornice, la parte de abajo de un puente, es los romanos le llamaban, que eran expertos en ingeniería de puentes, le llamaban al ángulo interno de un puente, le llaman el fornice, el fornique. Entonces ahí se juntaban las prostitutas del pueblo. Entonces, ¿a dónde vas? Abajo del puente. Voy al fornice. Entonces, de ahí viene esa palabra que San Pablo de alguna manera toma. Pero ahora en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestros tiempos, fornicar se ha convertido pues en algo extremadamente común, como tomar un café, ¿no? Casi casi como decir, oye, pues te invito a tomar un café para conocernos. Prácticamente ya entra casi en este dispositivo, aunque suene muy rudo, ¿verdad? Y él explica, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor. Y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace uno solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que comete una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes? ¿No son ustedes sus propios dueños? Porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Estrictamente. Es como si estuviéramos diciendo, basta de tantas formas externas de glorificar a Dios cuando lo pudiéramos glorificar cuidándonos. Y el cuerpo es todo, ¿no? Desde aquí, aquí, aquí. ¿Y por qué se ha complicado tanto el tema de la sexualidad en nuestros tiempos? Porque somos una sociedad, y hay que decirlo, hipersexualizada. Demasiado estimulada de todas las formas habidas y por haber. Mande.
Es que nunca lo había visto así, pero ahorita que dijiste eso, pues es que ahí mismo pareciera que está el antídoto, ¿no? Como si fuera proporcional. O sea, ¿cómo lo hacemos para disminuirlo? Pues utilizando el cuerpo para lo que es servir al Señor. O sea, forniquemos menos, pero sirvamos al Señor más. O sirvamos al Señor más, pero...
Y no es así como vamos bajándole aquí, subiéndole aquí. Es cero aquí, para sí, que sí. Se den otro. Es que sonó raro, por eso te lo digo.
Se entendió.
No, sí se entendió. ¿Qué van a pensar de ustedes los que los escuchan virtualmente, verdad? Bueno, miren, es un tema. ¿Cómo podríamos concluirlo? Lo voy a concluir con la retórica siglo XXI. Es un tema muy personal. Cada quien dará cuenta. Pero es un pecado. No le busquemos. Mira, si lo pintamos de verde, de azul, de rojo, si lo pintamos de esta edad, no es lo mismo a los 15, ¿no? Pero a los 25, pero a los 40, para los 60. Oye, pero no. No se nos enreden las cosas. Abro el nicho para el otro lado. Ya, basta con el tema. ¿Ok? Si no se puede tocar aquí con ustedes, con personas evangelizadas de edad madura. Ahora, mándalo predicar a las secundarias y a las prepas. Y sin embargo, ¿por qué es pecado? ¿Por qué es pecado? Porque produce efectos nocivos. Si no fuera así, no sería pecado. No nomás ofende a Dios, porque eres templo de Dios. Y oye, ¿cualquiera entra a tu templo? No, es porque ese pecado produce, tiene efectos, degrada, golpea, se siente usado. ¿Quién que no ha vivido una vida correteada no experimenta tarde que temprano un momento de conciencia, un dolor, una... ¿De cuántas de estas experiencias tantas veces hemos escuchado un verdadero arrepentimiento? O sea, ¿cómo pude yo haber vivido así? ¿Para qué sirvió? ¿De qué hizo? Y me puedo ir solamente al aspecto físico-biológico, una enfermedad. Oye, haber hecho esto en aquella época, esta enfermedad, y ahora llevo años combatiéndola, desde lo más básico de la higiene íntima personal hasta todas las consecuencias emocionales, morales, en fin. Digo, no, ninguno de nosotros nacimos... Bueno, salvo dos o tres o cuatro excepciones de aquí, pero prácticamente todos nosotros somos del siglo pasado. Y del siglo pasado, pues, entendemos perfectamente de qué se trata esto, ¿verdad? No nos enredamos. Jesús se volvió hacia sus discípulos. Me quedan 7 minutos. Jesús se volvió hacia sus discípulos y... Yo creo que es una pregunta que hace falta que el Señor nos la pregunte de frente, ¿verdad? ¿Qué buscan? Fíjate todos los tonos que le pudiéramos poner. Se los debe haber dicho de una manera extraordinariamente bella, como es el Señor, ¿verdad? ¿Qué buscan? Qué diferente, ¿no? ¿Qué buscan? O podemos usarla con todos nuestros agravantes actuales y ¿qué buscan? ¿A qué vienen aquí?
Contestan con otra
pregunta. Y otra cosa interesante, ¿no? O sea, Jesús, ¿ustedes creen que Jesús, en cuanto los vio, los conoció? ¿Sabía lo que traía en sus corazones? ¿Qué buscan? ¿Y lo vieron? A veces decimos así con cariño, ¿no? O sea, ¿se les salió el corazón? Pues si llevamos años oyendo hablar de ti. Hemos estado esperándote siempre, desde que el maestro, el bautista, renunció. ¿Qué buscan? Bueno, pues, vengan y lo verán. Y vuelve a hacer la misma invitación. O sea, ¿para qué? Síganme. ¿Para qué quieres que te siga, Señor? Para que veas cómo vivo. Vengan. Hay otra manera de vivir. Ay, Señor, te la estás perdiendo, el mundo es así, asá, mira. Uy, no, hombre, es un cotorreo esto, mira. Vamos a vivir de esta otra manera. Estamos hablando de vivir, no de existir. Estamos hablando de vivir a plenitud, no de respirar. La gente cree que estar vivo es estar respirando. Todo tipo de trivialidades y tristezas y desolaciones, y ya sabemos que esas cosas cobran su... Ay, sí. No veo aquí a ningún alma inocente. Todos sabemos de qué está hecha la vida. Y bueno, es cierto lo que dices, Manolo. O sea, vengan y lo verán. ¿Verdad? ¿Dónde vives? ¿Cómo vives? ¿De qué vives? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu vida? O sea, imagínate al Mesías, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Eres el ungido. ¿A qué se dedicará el ungido? Y algunas veces escuché esa predicación cuando alguien dijo, y quedaron tan impactados, ¿verdad? Que hasta la hora, ¿verdad? Era la hora sexta, como las 4. Acuérdense que la medición del tiempo en la antigüedad, sobre todo en el terreno hebreo, no se medía seccionado por horas, sino por grupo de horas. La hora tercia, la hora sexta, la hora nona, ¿verdad? A Jesús lo crucificaron en la hora tercia, ¿verdad? Desde temprano, a las 9 de la mañana. A veces pensamos siempre que, ay, lo crucificaron en la tarde, ¿no? En la mañana. A esa hora se murió, ¿verdad? Entonces, a esa hora entregó el Espíritu. Todavía es más adecuado decirlo así, ¿verdad? Rabí, sabemos que eres maestro, pues. Síganme. Bueno, vénganse para acá. Cuando fueron y vivieron donde vivir, se quedaron con él ese día. Y rápidamente, ¿verdad? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista dijo y siguieron a Jesús. Qué maravilla ser un discípulo que haga caso. Y el primero a quien encontró, ¿verdad? Fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Es que miren, aquí hay un montón de problemas para comprender esto. Y no es desde el punto de vista ni religioso, ni espiritual, ni catequético. Es un problema de civismo. No entendemos esta expresión porque desafortunadamente hemos sido un país donde el civismo está muy poco formado por la forma en la como hemos sido gobernados. Entonces, en otros lugares hay un nacionalismo extraordinariamente. Se ama la patria, se ama la tierra, se ama el concepto de pueblo, porque ha habido gente que ha dado siempre su vida, su corazón, su trabajo, su servicio, su manera de pensar por mantener eso. Tristemente en Latinoamérica se viven realidades en este sentido muy, muy feas, pues, donde pareciera que los países siempre son despojados, siempre son maltratados, hay mucha traición. Entonces, no hay esto. Oye, Israel sobrevivió 2000 años sin tierra, siendo un pueblo sin tierra, y seguían siendo una nación. No tenían ni siquiera en cualquier lugar donde hubieran quedado dispersos, se hubieran convertido. Tenían otras nacionalidades, pero por encima su nacionalidad fundamental era el judío. Por eso en el 48, ustedes saben, la ONU les dio el terreno, ¿verdad? Los terrenos, como parte estratégica también después de la guerra, ¿no? Pero nosotros no comprendemos entonces el nacionalismo que hay en la experiencia de Andrés, que buscaba la liberación de su pueblo, que buscaba quedar libre como pueblo y, por supuesto, libre de todo lo que atañía y hacía sufrir al pueblo, implícitamente, por supuesto, también el pecado. Hemos encontrado al Mesías. O sea, no hemos querido hacer otra cosa. Aparte de Simón, hijo de Juan, háblale mejado, por favor. ¿Qué se decía de él? ¿Simón el qué? ¿Cómo se le nombraba?
El Bonetes.
¿Qué quería decir?
No.
Sí. ¿Qué se decía? ¿Qué traía Pedro en la cintura? Una espada, ¿verdad? O sea, es casi casi asumido por todos los autores que Pedro era celote o celota. ¿Sí? Significa que pertenece, aparte de qué área eran, de dónde venían. ¿Eh?
No.
Sí, pero siempre el área donde vivían habla mucho de ellos. Inclusive cuando llegaron a Jerusalén, los reconocían así. Mira, eran galileos estos. O sea, la manera de vestir era... ¿Y qué dijo Natanael cuando dijeron que Jesús venía de Nazaret? Nazaret de Galilea. Uy, ¿qué se puede esperar? Algo bueno de Nazaret. O sea, la raza. Pero el nacionalismo que hay en eso. O sea, hemos encontrado al Mesías. Nosotros nomás nosotros tenemos una especie de experiencia espiritual respecto de Jesús. Aquí era una experiencia palpable en todas las áreas. Nosotros pensamos que Jesús nos va a liberar el día que nos muramos. Nosotros pensamos que Jesús nos va a salvar el día de nuestra muerte, para no ir al infierno. Jesús salva en todas las dimensiones. Te salva de ti mismo, de tu manera de pensar, de tu manera en cómo te autoconcibes, autopercibes, autosaboteas. Jesús rompe todas las cadenas que sobre ti pesan a través del tiempo y que no te han permitido vivir apropiadamente. Gente que siempre está tristeando, lamentándose, la que no alcanza a encontrar camino. Jesús rompe todo eso. Rompe ese. O sea, es un verdadero libertador. No es un ícono. No es algo así. Digo, tenemos una visión tan estrecha de quién es Jesús. Entonces, parece ser que no hemos llegado a comprender el final de la historia del Señor. Que sí comprendieron los místicos y que sí han comprendido los santos. Ni siquiera hemos entendido su amor. Dejaste tu reino, te viniste con nosotros, te anonadaste. El texto de Colosenses, ¿verdad? Nos quedamos en la figurita externa. Señor, aquí estoy, mira, te estoy orando, te estoy rezando, aquí estoy contigo, haz tu milagro, pero ya de una vez, porque mira, estoy de rodillas y ya llevo 10 minutos, o 3 días, o 3 años, o 30 años, ¿verdad? Y a ti te corresponde. Una experiencia auténtica de retiro es verdaderamente hablar con Jesús como lo que es una persona. Para muchos seguirá siendo un personaje, pero Jesús es la persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad está vivo. Y tienes que buscar tener esa comunicación directa con Él, definitivamente. Y uno de los medios será la oración, la lectura de la palabra, la meditación, el servicio en los demás. ¡Claro que habla! ¡Uy, claro que habla! Y a veces es tan privado que no sabemos ni cómo comprenderlo, ¿no? Te pedimos, Señor, que nos concedas la bendición y la gracia de ser obedientes como Andrés. Y que cuando escuchó la noticia de que el Cordero de Dios estaba ahí, anheló la salvación, anheló la redención, la liberación total. La vida de pecado necesariamente queda atrás mientras seguimos a Jesús. No se acabará nunca la vida de pecado si no seguimos a nosotros mismos o al mundo. El pecado queda atrás cuando seguimos a Jesús. Jesús nunca va en camino de pecado. Jesús siempre va en camino de libertad y de paz. Bendícenos, Señor, y que esta noche ratifique en esta tercera predicación del año. Ratifique la gracia de que este año está, que es el año de la oración, el Papa Francisco lo ha decretado así, va a ser el año en que nosotros nos vamos a dedicar a ir tras de ti. Vamos a practicar lo que tú nos has pedido. Y si tú eres santo, nosotros tenemos que aprender a caminar en caminos de santidad. Y eso implica ir atrás de ti. Y yendo atrás de ti, seguramente no nos quedaremos en las veredas buscando satisfacernos a nosotros mismos, que terminará siempre en un pecado. Ayúdanos a vivir así, y quiero consagrarme yo y cada uno de ustedes el día de hoy al Inmaculado Corazón de María, porque en estos tiempos Dios ha querido, en estos tiempos tan complicados, Dios ha querido que el Inmaculado Corazón de María sea el recinto donde podamos encontrar un camino de salvación inmediata, rápida. Que todo aquello que no fragua pase por las manos de la mamá, porque la mamá tiene ese don extraordinario de, de no tomar en cuenta las faltas, de pasar a sus hijos a su regazo, aunque no tengan muchos méritos. Por eso te pedimos a ti, Virgen María, que has querido revelarte de tantas maneras distintas al ser humano, sobre todo en este último siglo, y que pareciera que no hemos comprendido que la cosa va en serio y que tu Hijo no vino a jugar un rol externo. De verdad vino porque las cosas estaban muy complicadas en el mundo y se siguen poniendo complicados. Y ahora a ti, mamá, Madre María, te pedimos que nos ayudes a ser de los que se salvan y que podamos salvar y llevar a muchos en el camino. Ayúdanos a ser como pequeñas luces en el camino donde alguien pueda encontrar un destino seguro. Te pedimos por la seguridad de cada uno de nosotros, por nuestras familias y para que nos des la gracia de la conversión. Y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.